Yo se los decía tiempo atrás, que hay teologías sistemáticas, diferentes autores, y algunos tienen un contexto calvinista, es decir, que creen en la predestinación, es decir, que Dios escogió unos para salvación, otros para condenación, otros tienen un contexto nazareno, ¿verdad?, que enfatizan mucho la voluntad del hombre. Entonces, la teología sistemática es algo importante, tener nuestra estructura de doctrinas, pero parte de la teología bíblica. Entonces, cuando yo quiero aprender algo de Dios, algo del Espíritu Santo, algo de las últimas cosas, algo de Cristo, algo del estudio del hombre, el estudio del pecado, está bien, puedo ir a una teología sistemática, pero tengo que tener cuidado porque puedo encontrarme enseñando algo de lo que es el sistema de pensamiento de un hombre particular o un sistema teológico de pensamiento. No sé si me estoy dando a entender. Y normalmente lo que sucede es que la teología sistemática puede encajonar, pues como habla de ciertas verdades, pues encajonar lo que se diga con respecto a Cristo, por decirlo, o a el Espíritu Santo. Pero cabe mencionar que todo lo que se menciona en la teología sistemática no quiere decir que es todo lo que dice la Biblia con respecto a Cristo. Inclusive pudiéramos seguir estudiando con respecto a la persona de Cristo o un determinado tema de una manera inagotable. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, bueno, la pregunta es ¿por qué este estudio? Bueno, lo que estamos haciendo en este curso es enfocándonos a lo que la Biblia dice de alguna manera estructurada sobre estos temas. Por supuesto, no es que se van a agotar completamente, ¿no? Entonces, ese es el propósito de la teología sistemática. De allí, una vez que una persona estudia la Biblia, establece su estructura de pensamiento o de verdades en base a su estudio personal de la Biblia, en teología bíblica, se establece la teología sistemática, llega el punto que la tercera cosa sería su teología dogmática. Normalmente cuando uno dice dogmático, algo dogmático, es algo ya establecido y de ahí no me voy a mover, puede sonar como que algo que es incorrecto, pero no necesariamente. De aquí, por ejemplo, nosotros, en base a nuestro estudio de la Biblia, nuestro entendimiento de la palabra de Dios, establecemos un dogma para nuestra iglesia. Por ejemplo, nosotros tenemos un credo. ¿Sí? Y es nuestro dogma, es nuestros principios, es lo que nosotros creemos que la Biblia enseña. Pero obviamente el peligro de la teología dogmática es establecer como un principio verdadero algo que a lo mejor no está basado en la Biblia. ¿Sí me están entendiendo? No puedo yo empezar a estudiar acerca de Dios en base a la teología dogmática. La teología dogmática es más específicamente lo que el hombre ha establecido ya como principio suyo después de su estudio personal de la Biblia, o una determinada denominación o una religión. Tienen sus dogmas. Muy bien. Y esta teología dogmática es parte también de un estudio, ¿no?, en nuestro colegio bíblico, donde en su momento estudiaremos cómo una determinada doctrina ha sido dogmatizada en los diferentes contextos religiosos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es este estudio que estamos viendo? No es teología bíblica, es teología sistemática, ¿ok? La cual parte de la teología bíblica. Muy bien. ¿Se alcanza a ver este pizarroncito? Ahí, más o menos. No sé si los hermanos allá en casa lo alcanzan a ver. Esperemos que sí. Muy bien. De allí, hermanos, uno de mis deseos en esta nueva clase, o en estas clases, es darles las notas. Ahora usted dirá, bueno, pero tengo que tomar notas, pastor, este es el requisito de la clase. Bueno, ya pasaron 15 minutos de clase y no he tomado estas notas para nada. Entonces, he estado hablando todo este tiempo, entonces usted debe estar escribiendo. Esto es uno de los requisitos de la clase, tomar notas de lo que el maestro dice. Obviamente, si yo estoy leyendo algo de estas de estas, ¿cómo se llama?, notas que ya están escritas. No es que usted tiene que volver a escribir lo que ya está aquí escrito, pero aquellas cosas que yo agrego, que yo añado, tenga ahí en su libreta, estar tomando sus notas, tanto los que están en casa como los que están aquí. Amén. Ya sea oyente o es por crédito, también debe hacerlo. No es, hermanito, que se siente usted ahí en el sofá de su cama, ahí reclinado, ¿verdad?, y ahí medio escuchando y a ver qué se le pega, y ya porque ya estuvo en la clase de teología sistemática, ya es mejor cristiano, nomás porque... No. Queremos que participe y que juntos estudiemos la palabra del Señor. ¿Amén? Muy bien. Habiendo dicho esto, vamos a las notas que tenemos aquí, que les he mandado también por el WhatsApp, por favor. Muy bien. Primera clase, el 8 de octubre del 2020, la clase es Bibliología. Bibliología. Tenemos primeramente la introducción y he puesto, ¿verdad?, por párrafos y con letras, números romanos, letras, luego números arábigos, para poder ubicarnos en dónde estamos. Muy bien, inclusive hay número de páginas, aunque ahorita recuerdo que para los que están aquí les di hasta la página 6, los que están allá en casa tienen hasta la página 7, lo hice un poquito más chico para los que están aquí. Pero bien, pero vamos a podernos ubicarnos por los números romanos. Introducción, letra A. La palabra de Dios, la cual está formada por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. Eso es la palabra de Dios. Es la única regla para dirigirnos con respecto a cómo glorificar a Dios, disfrutarlo y vivir para Él en cada aspecto de la vida. Segunda de Timoteo 3:16 declara: toda la escritura es inspirada por Dios. Cada parte de la escritura, toda la escritura, es soplada por Dios. Y vamos a explicar más adelante, cuando hablemos de la inspiración, lo que esto significa, abundar en esto. Las escrituras, hermanos, no son la invención del cerebro del hombre o alguna interpretación privada, sino son de origen divino, con cada palabra inspirada por el Espíritu Santo. Una de las cosas que nosotros creemos y es parte de nuestro credo doctrinal es la inspiración verbal y plenaria de los 66 libros de la Biblia. ¿Está bien? ¿Qué es verbal? Cada palabra. ¿Qué es plenaria? Toda la escritura. Cada palabra verbal. Plenaria, toda la escritura. Muy bien. Algunos personas, creyentes, inclusive no creen así, pero nosotros creemos que es así. Así que las escrituras son de origen divino. La Biblia es palabra de Dios, es la revelación de Dios al hombre. Debemos reverenciar, dice la última parte de la letra A de nuestras notas, debemos reverenciar y tener en alta estima la Biblia, porque vino de Dios. Los dos testamentos son los dos labios por medio de los cuales Dios nos ha hablado, en una expresión, ¿verdad? Ahí literaria, ¿no? Poética. Los dos labios por medio de los cuales Dios nos ha hablado. Letra B. Los libros que son canónicos. Ahorita vamos a aprender qué significa eso de canónicos. Ya a veces escuchamos en el contexto católico, ¿no?, que canonizaron a fulano de tal. Uno dice, bueno, pues, ¿y eso qué significa? Bueno, los libros que son canónicos tienen la misma autoridad divina. ¿Sí? Todos los libros de la Biblia tienen la misma autoridad divina. No porque es el Evangelio de Juan y ahí presenta a Cristo como Dios y ahí se habla más de la Deidad de Cristo, ese es más importante que otro. No, todos los libros de la Biblia tienen la misma autoridad divina. ¿Amén? Eso es muy importante. Este término, el término canónico, solo puede usarse al referirse a los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento en nuestra Biblia. Cabe mencionar que pues debemos conocer cuáles son los 66 libros de la Biblia, ¿verdad? Ahora, dentro de otro estudio se puede, más abundante de la Biblia, podríamos aprender de qué habla cada libro de la Biblia. Yo le pregunto, usted primeramente, amado hermano, ¿usted conoce cuáles son los 66 libros de la Biblia? Se dirá, bueno, pastor, pues claro. Bueno, le pregunto, ¿cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos hay? ¿Algún hermano de los que están aquí me puede contestar? ¿En el Antiguo Testamento? 39, parece pregunta de jardín, ¿no? Pero bueno, es muy importante, 39 libros en el Antiguo Testamento. A lo mejor hay hermanos que estarán viendo esta clase, ¿verdad? Y vamos a poner aquí 39 libros del Antiguo Testamento, 39. Ahora, aquí les voy a poner una grafiquita muy sencilla, sígame por favor. Hay 5 libros de la ley. Sí, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No digamos Levíticos, así es, así dicen los americanos, ¿verdad? Es Levíticos. Y a veces hay hermanitos, ¿verdad?, que dice, vaya libro de Levíticos. No, no hay libro de Levíticos, hay libro de Levítico. Muy bien, son 5, la ley. Luego tenemos 12 libros históricos. Históricos, comenzando con Josué y terminando con Esther. Amén. A ver, vamos a decirlos, trate de decirlos ahí conmigo, ¿verdad? Ahí en casa y también los que estamos aquí. Son Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Esdras, van 10, Nehemías y Esther. Muy bien, son libros que históricos. Amén, hermano Miguel, ¿está aquí con nosotros? Eso, muy bien. Luego tenemos 5 libros poéticos. Espero que alcancen ahí a ver allá en casa. Poéticos. Poéticos. ¿Sí? Donde tenemos la poesía hebrea. Es en el mismo orden que se presentan en la cronología o en el orden que tenemos en nuestra Biblia. Después de Esther, ¿cuál sigue? Job, ¿sí? Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Muy bien, esos son los 5 libros que poéticos. De allí vamos a los profetas. En total son 17 libros proféticos, pero estos los podemos dividir en 5 y en 12 también. Mire qué manera ¿Sí?
Los primeros profetas, los cinco, son los que se llaman profetas, ¿qué? Mayores.
Y los 12 últimos
son los profetas menores.
La única razón por la cual son mayores y menores no es cuestión de edad, no es cuestión de unos sean más importantes que otro, porque ya dijimos que todos los libros de la Biblia tienen la misma autoridad. Es por la abundancia de su revelación. ¿Sí? Tenemos Jeremías, ¿sí? Esther, perdón, después de Cantares viene, perdón, no Jeremías, Isaías, 66 capítulos. Jeremías, 52 capítulos. Luego viene Lamentaciones, 5 capítulos. Pero como lo escribió Jeremías, se incluye allí. Ezequiel, 48 capítulos. Y Daniel, 12 capítulos. Cabe mencionar que Oseas tiene más capítulos. No, creo que también, creo que tiene 14 Oseas, ¿verdad? Y uno dice, oiga pastor, pero ¿por qué Oseas no está entre los mayores y se tiene más capítulos que Daniel? Bueno, Daniel tiene 12 capítulos, pero su revelación es amplia, va hasta todo el tiempo de los gentiles, hasta el tiempo de la gran tribulación. Y bueno, así está establecido, considerado uno de los profetas mayores. 5 mayores y 12 menores, ¿ok? ¿Cuáles son los menores? Oseas, Joel, Amós, Abías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 12. Muy bien. ¿Estamos? Y de esta manera podemos rápidamente nosotros identificar los libros del Antiguo Testamento. 5, 12, 5, 5, 12. 5, 12, 5, 5, 12. 5 de la ley, 12 históricos. 5 poéticos, 5 profetas mayores, 12 profetas menores. Y 4 divisiones principales.
¿Cuáles son las 4 principales divisiones?
La ley, ¿sí?
O el Pentateuco. También la ley es Pentateuco, ¿verdad?
Históricos, poéticos y profetas mayores y profetas menores. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos, hermanos? Muy bien. Ok, voy a borrar ya. De ahí vamos a... ¿Cuántos dijimos que había en el Antiguo Testamento? Antiguo Testamento. 39.
39. Ahora que si sumamos esto, pues sí nos da 39, ¿no?
¿No es cierto? 12 más 5, 17, más 5, 22, más 5, 27, más 12, 39. Muy bien, ahí está. Espero que se esté viendo ahí en casa bien el pizarroncito. ¿Cómo se ve ahí en la imagen, hermano? ¿Bien? Ok.
Vamos a borrar. Ahora, pues rápidamente por el Nuevo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento no hay algo así tan
estructurado como esto, ¿no? Pero comenzamos con...
¿Cuál es el primer grupo de libros en el Nuevo? Bueno, primero, ¿cuántos libros hay en el Nuevo Testamento?
27.
27. Y los primeros son los evangelios. ¿Cuántos evangelios? 4 evangelios. Luego, un libro histórico. 1.
Histórico, 1. ¿Cuál es el libro histórico? Hechos.
Luego tenemos las cartas de Pablo o epístolas paulinas.
13. ¿Sí? También en ese mismo orden. Mire.
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos.
Y luego de ahí, ¿qué tenemos? Romanos, primero y segundo de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. ¿Cuántos son? 13. Hebreos, algunos creen que Pablo lo escribió, ¿verdad? Bueno, de ahí tenemos lo que es, después tenemos las cartas generales. Y tenemos un libro, profético, que es un solo libro profético. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas cartas generales tenemos? Son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Son 8, ¿no?
Ajá. 8. Eso nos dan los 27 libros, ¿no? ¿Sí estamos bien? Sí, ¿verdad? 4 más 1, 5, más 13, 18, más 18, más 8, 26, más 1, 27. Y en ese mismo orden, ¿ok? Entonces, los libros del Nuevo Testamento.
¿Qué tanto conoce usted de los libros del Nuevo Testamento? Bueno, no voy a ahorita abundar en eso, pero vamos a conocer la Biblia. Entonces, todos estos libros se les llama canónicos.
Canónicos porque están en bases a un canon.
Canon. Ahorita podemos leer aquí, miren por favor, en la letra B, las escrituras, tercer renglón, letra B, tercer renglón, en la mitad. Las escrituras son llamadas canónicas porque la palabra, la Biblia, es una regla de fe. Es decir, un canon para dirigir nuestras vidas. ¿Ok? Un canon era una vara,
una regla o una vara. En el libro de Ezequiel
se usa una vara en el libro de Ezequiel se usa una vara para medir el templo. Entonces, mira, hermana, mi esposa está en clase, ella es la que tiene. Se usaba una vara para medir el templo, entonces una caña, es eso. Entonces, es una regla, es como cuando el sistema métrico decimal está establecido en un metro, ¿no? Es una determinada medida, esa es la regla. Y el sistema métrico decimal, pues nosotros usamos, ¿qué? Metros, kilómetros, ¿qué son kilómetros? 1000 metros, es la misma regla, ¿no? Pero 1000 veces, que es un centímetro, es esa regla, o es ese metro dividido en 100 partes, centímetros. Un decímetro es esa regla o ese metro dividido en 10 partes. Milímetro es ese metro dividido en 1000 partes. Bueno, entonces, ¿cuál es la regla? Bueno, aquí nos dice, es la regla, es el canon para medir nuestras vidas. Esto es lo que la palabra canon significa, una regla o medida. La Biblia es el único escrito que debe ser recibido como verdad, que coincide absolutamente con Dios. Todas las cosas y todas las doctrinas deben ser llevadas al patrón de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué se les llama a estos 66 libros canónicos? Porque son los únicos libros que cumplen con la regla establecida por Dios para ser considerados como inspirados por Dios. Varias reglas, como por ejemplo, si es el Antiguo Testamento, era un libro que formaba parte del canon de la Biblia hebrea, es un libro citado por Cristo como inspirado por Dios, es un libro usado por los primeros cristianos, diferente, es un libro que su revelación interna muestra, ¿verdad?, que tiene, es palabra de Dios, diferentes aspectos para considerar uno de los libros como parte del canon. Sería un estudio muy interesante, ¿verdad?, cómo es que se llegó a los 66 libros de la Biblia como parte del canon de las Escrituras. Muy bien, a esto nos referimos con canónicos. Letra C, dentro de la introducción, letra C. Las Escrituras son un completo y perfecto canon que contiene todas las cosas necesarias para traer a uno a la salvación. Ahí dice, vea 2 Timoteo 3:15, es aquel versículo que dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer que sabio para la salvación. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Las Escrituras nos dan sabiduría en relación a la salvación, en relación a la liberación en nuestras vidas del pecado. Nos revelan, dice letra C, después de la cita de 2 de Timoteo 3:15, en la letra C bajo introducción, nos revelan el camino de salvación. Amén. Nos revelan a Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hacen un claro, dice allí, descubrimiento de quién. De Cristo. Se ha dicho que la Biblia es la palabra escrita de Dios. Y Cristo es la palabra, ¿cómo se ha dicho? Viviente. De Dios. La palabra viviente. Entonces, la Biblia nos revela a Cristo, ¿verdad? Que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Muy bien, letra C, continúo. En el tercer renglón, la palabra de Dios está designada para probar la vida del cristiano. La palabra aviva nuestros afectos. Es la singular revelación infalible de Cristo y su doctrina. Es la singular, por singular queremos decir, única, peculiar. Es la singular revelación de Cristo. Ahora, hay otra palabra aquí que se dice, encontramos ahí, infalible. Es una revelación infalible, sin falla o sin error. La Biblia es sin error. Nos revela, es la revelación, singular revelación infalible de Cristo y su doctrina. Muy bien, letra D, en la introducción, hoja número 1, la actitud de una persona hacia las Escrituras determina su capacidad para entenderlas y para apreciar las excelsas doctrinas que proclaman. Amén. Si una persona está escéptica de las Escrituras, no va a apreciarlas, no va a entenderla, no va. Pero si una persona tiene un deseo de conocerlas, puede conocerlas. Por supuesto, el Espíritu Santo, Dios, ha de producir fe en una persona para conocer las Escrituras. Continúa en la letra D. Si rechaza la veracidad y la inspiración divina de la Biblia, vuelvo a leer esa frase, estoy en el segundo renglón, letra D. Si se rechaza la veracidad, ¿qué quiere decir veracidad? La verdad, la realidad, el hecho que es, pues, verdad. Y la inspiración divina de la Biblia, que viene de Dios, no se puede tener confianza en ningún sistema de verdad que contenga. ¿Cómo vas a buscar conocimiento de Dios en la Biblia si rechazas que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Verdad? Si toda la escritura, sigo leyendo en la letra D, si toda la escritura no es inspirada por Dios, ¿cómo podemos aceptar la autoridad de las verdades cristianas que presenta? Eso es muy importante, nuestra actitud hacia la Biblia, en entender que es la palabra escrita de Dios, sin falla, sin error, infalible. Y la Biblia nos revela ¿a quién?
A Cristo.
Letra E, aquí nos pone hay un ejemplo de entender esto. Sí, yo no creo que la Biblia es inspirada por Dios, es veraz. No voy a aceptar lo que dice. Mire, letra E, perdón. Por ejemplo, dice la Biblia en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Por lo tanto, la conversión sería imposible si la Biblia no fuera perfecta. Una genuina conversión, si no acepto que la Biblia es palabra de Dios. De esta manera, cada persona que nace de nuevo por la obra del Espíritu de Dios es una nueva evidencia de lo perfecto de la Escritura divina. Muy bien. Ahora, letra F. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Están conmigo? ¿Ánimo? Muy bien. Hay quienes no pueden ver nada digno de admiración en la Biblia. Sus mentes entenebrecidas e incultas ven en ellas nada más que una masa heterogénea de material escrito. Aún muchos que profesan haber sido salvos critican severamente la Biblia por supuestas irregularidades, entre comillas, evidentes, por supuestas claras contradicciones o partes inservibles y sin importancia. Por ejemplo, algún cristiano dirá, bueno, ¿para qué tantas genealogías? Eso es inservible. No, es palabra inspirada por Dios. Entonces muchos critican la Biblia, tiene partes inservibles, dicen, y sin importancia, y falta de verdadero mérito literario. Desde luego, se basan en suposiciones, porque la unidad y simetría de la Biblia son claramente evidentes para la mente sincera. Sus 66 libros están correlacionados y resultan ininteligibles o incomprensibles cuando se consideran de manera aislada. Es decir, tengo que tomar un libro de la Biblia, compararlo con todos los demás libros de la Biblia, tengo que tomar la Biblia como un conjunto para poder entenderla. ¿Amén? No, la quiero yo interpretar de una manera aislada, voy a caer en un error. Pero tomados en conjunto, página 2, no sé si los que están en casa están en la página 2, pero estoy continuando en la letra F, que es la última parte de la introducción. Pero tomados en conjunto, los libros de la Biblia forman un todo perfecto. Su relación interna hace que estos libros sean uno. Y esa unidad es una prueba de su inspiración. Y en su momento vamos a hablar de la unidad de la Biblia. En sí la palabra Biblia, significa libros, ¿sí? Biblia, libros, Biblion, libros,
singular. Biblos, o era una expresión para hablar de el pergamino que se usaba
para escribir. Era un libro, de ahí se hacían los libros. Se tomaban los tallos, y aquí traje un ejemplo. No sé si puedes hacerme un acercamiento, hermano Miguel. Aquí no sé quién, no recuerdo, creo que sí me acuerdo, una hermana de otra iglesia fue a Egipto y me trajo un pergamino. ¿Sí? Pues muy interesante, si se pudiera ver aquí las fibras o esto, son tallos de plantas que se entrelazan y luego se oprimen, se aplastan y se juntan para formar las hojas. ¿Sí? Por supuesto, este material no es muy durable. Entonces lo que hacían es que hacían estos pergaminos, luego los juntaban, los iban pegando y los ponían en un palo donde los enrollaban, y entonces tenemos los rollos. ¿Han escuchado los rollos del Mar Muerto? Los ponían también luego en vasijas tapadas para ayudar a su mantenimiento, que no se mantuvieran cierto nivel de humedad, ¿verdad? No se secaran, para mantener los pergaminos. Y el nombre para el pergamino es biblion, biblios, y de ahí se hacían los libros. ¿Ok? Y de ahí tenemos la palabra Biblia, que son libros, pero es una unidad. Por supuesto, podemos ver a Cristo en todos los libros de la Biblia. ¿Sí? Terminamos, ¿verdad? Hay una correlación entre los libros de la Biblia. ¿Sí? Por ejemplo,
Génesis 1, ¿con qué pasaje del Nuevo Testamento pudiera yo compararlo?
Con Juan capítulo 1.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
En el principio era el Verbo. Inclusive nos dice que todas las cosas por él fueron hechas.
El mismo libro de Éxodo es un libro que significa, Éxodo significa salida, pero es un libro de redención. ¿Sí? Vemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Lo puedo relacionar, el libro de Éxodo, ¿verdad?, con una salida, con, bueno, varios libros del Nuevo Testamento que nos hablan de la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. El libro de Levítico,
este está muy relacionado con el libro de Hebreos.
Y no puedo solamente decir este con este, todos se relacionan entre sí. ¿Verdad? Mateo, constantemente, que habla de Cristo, dice, para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliese la Escritura. Entonces hay cumplimiento y citas en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Hay una unidad
en la Biblia perfecta. Esta es una de las evidencias,
la unidad de la Biblia
es una evidencia de que es
palabra de Dios.
Tenemos aproximadamente 40 escritores, 40 o más escritores o autores que escribieron en un periodo desde
el primer libro que se escribió hasta el último, que fue Apocalipsis, tenemos aproximadamente 1500 años. Y no los vemos contradiciéndose. Hay libros de ciencias o libros de medicina que después de 10, 20, 30 años se contradicen. No, ya esto no era cierto así, ahora es así porque ya hicieron más descubrimientos y esto y el otro. Pero la Biblia no se contradice, tiene una perfecta unidad,
una unidad.
¿Ok? Entonces, los libros, como dice la letra F al final, en la introducción, forman un todo perfecto. Su relación interna hace que estos libros sean uno, y esa unidad es una prueba de su inspiración divina. Amén, hermanos. Ahora, la Biblia, número uno, romano, que es el punto que sigue. La Biblia es la revelación de Dios. La Biblia es la revelación de Dios. Ahí subrayamos la palabra revelación. ¿Qué significa? El diccionario define la palabra revelación como, desde el contexto religioso, la manifestación hecha por Dios al hombre. La palabra en sí misma, la palabra revelación, significa abrir o descorrer el velo. Retirar un velo o cualquier otro objeto que impida tener una visión completa. ¿Sí? Exhibir o dar a conocer lo que antes estaba oculto a la vista o al conocimiento.
¿Qué es revelar algo?
Bueno, hasta lo usamos para el rollo, ¿no? Antes no, hoy en día ya no. Vas a revelar el rollo. Bueno, sí, está ahí plasmado en una filmina o en un filme, ¿verdad? Y eso va a plasmarse a otra cosa. Vamos a revelar, a mostrar lo que no puedo ver, mostrarlo, ¿verdad? Yo puedo poner esto aquí, Ángel, para que vea que estas cosas también sirven de algo, miren. Eso ya. Es magia, hermano. No es magia. ¿Ok?
Pero vamos a pensar. Yo puedo escribir aquí algo, ¿verdad? Usted no sabe lo que estoy escribiendo.
A ver, hermano Álvaro, ¿usted puede decirme lo que está detrás de esto que está ahí? No. ¿Ok? Hermano Martín, ¿qué escribí debajo de ese? No sabe. ¿Verdad? Hermano Miguel. Una línea, bueno, mejor varias líneas, ¿no? A ver, hermanos, allá en casa, ahí está, ¿qué piensan que escribí? ¿Saben? Están adivinando, no saben. Porque son cosas que ojo no vio, ni oído yo. Bueno, no le he oído, ¿verdad? Son las que Dios ha revelado, ¿ok? A los que le temen, ahora sí sabe, ¿verdad? Cristo.
Quité, ¿qué cosa?
El velo. Exhibí ahora lo que antes estaba oculto a la vista o al conocimiento. Entonces la Biblia es la revelación, la manifestación hecha por Dios al hombre de su voluntad, de su propósito, de su hijo, hermanos, tenemos un tesoro inagotable en la Biblia. Letra B, bajo el punto romano número 1, que es la revelación, la Biblia es la revelación de Dios. Letra B, entonces, revelación divina es la comunicación o la exposición al conocimiento del hombre por parte de Dios, o sea, Dios exponiendo, comunicando al hombre en su conocimiento, Dios le está exponiendo verdades que el hombre no podía conocer de otra manera, por fidedignas que puedan ser sus fuentes de conocimiento. O sea, el hombre, ¿cómo iba el hombre a conocer de Dios? Bueno, hay una revelación natural, ya lo he dicho. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Su eterno poder y deidad se hace claramente visible por medio de las cosas hechas, como dice Romanos 1, 20. Y 19 y 20, creo. Romanos 1, 19 y 20. ¿Verdad? Pero ya más a detalle, ¿verdad? Con respecto a ángeles, con respecto a el futuro, pues no lo vemos en un árbol, ¿verdad? Escrito, ¿verdad? Que Dios nos haya dicho, o en las hojas de un árbol, o no, no. O en el cielo, voy a ver las estrellas para ver lo que va a pasar en el futuro. No, 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 ya sería otra cosa, ¿no? Pero tenemos la Biblia. Gracias a Dios por eso. Todo, mire la letra B al final, la última frase, después dice, todo lo que el hombre, antes de eso, la investigación, estoy en el tercer renglón, casi al fin, a la mitad, ¿está ahí conmigo? La investigación humana no puede descubrir a Dios. Todo lo que el hombre desee o necesite conocer acerca de Dios, debe venir de Dios mismo. Amén, hermanos. Letra C, la Biblia no es primariamente un apunte de los pensamientos del hombre acerca de Dios, sino un registro de lo que Dios ha hecho y revelado acerca de sí mismo al hombre. No es, ay, es que los hombres se pusieron a pensar de Dios en Dios y se les ocurrió esto y mira que, y se pusieron de acuerdo y uno, no, 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 no. Dios usó a hombres para inspirar y garantizar la escritura fidedigna de su revelación, pero la Biblia no es un apunte o un resumen de los pensamientos que el hombre tiene acerca de Dios. Es un registro de lo que Dios ha hecho y revelado acerca de sí mismo al hombre. Su fundamento de la Biblia no es de esta y de esta manera piensa el hombre. No, su fundamento es así ha dicho Jehová. Amén. Así ha dicho Jehová. Alguien dijo esta frase. La Biblia no es la clase de libro que el hombre no es la clase de libro que el hombre pueda escribir. El hombre no puede. ¿Por qué? ¿Cómo va el hombre a confirmar las profecías de Dios? El hombre no puede, no tiene conocimiento del futuro. La Biblia no es la clase de libro que el hombre pudiera escribir, si quisiera. No es la clase de libro que el hombre pudiera o puede escribir, si quisiera. ¿Sí? No es la clase de libro que el hombre pudiera escribir, si quisiera. El hombre puede decir, bueno, me voy a poner, y voy a escribir esto, ¿no? Y termino con esa siguiente frase, que va muy similar a esta. La Biblia no es la clase del hombre, de libro que el hombre quisiera escribir si pudiese. Vamos a pensar, el hombre puede escribir un libro como la Biblia. Bueno, el hombre no está interesado en escribir algo como la Biblia. Es la revelación de Dios. Amén, hermanos. Y bueno, ahí tenemos 1 Corintios 2, 9 al 11. Y vamos a verlo ahorita que regresemos a nuestra siguiente sesión. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos porque tenemos con nosotros las Escrituras, la Palabra de Dios. Te suplico que tú edifiques nuestras almas a través de ella y que la amemos con todo nuestro corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a tomar 15 minutos, hermanos. Son las 7:05. A las 7:20 en punto comenzamos nuestra siguiente sesión. Para terminar a las 8:15, ¿verdad? Muy bien, 7:20 con el favor de Dios. Dios les bendiga.